Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Érase una vez un mercader arruinado que vivía con su hijo Ludovic y sus tres hijas. Dos de ellas, Felicie y Adelaide, son seres egoístas que explotan a su hermana pequeña, Bella.
Sí. ¿No?
Cualquier parecido con Cenicienta...
Es una Cenicienta.
Es una Cenicienta, en realidad. Sí. Hay que ver que la historia de Cenicienta viene de la China antigua, pero Perrault había escrito en 100 años antes de que escribiera este libro en el que se basa... Cocteau para su película. Bella es la virtud, la dedicación a su padre, todo, ¿no? Todo lo que
limpia como los dioses.
Limpia, vive arrodillada, limpiando. Y las otras lo único que quieren es ponerse vestidos.
Sí, no están para eso.
No están para eso y son las hermanas de Cenicienta total.
Total.
Un día el padre se pierde en el bosque y llega hasta un castillo. Uh-huh. Y ahí encuentra una preciosa rosa. Y decide tomarla para Bella. En realidad no decide tomarla. ¿Qué quieren que les traiga? ¿Quieren que una tela de no sé qué, tal cosa? Las hijas le piden cosas carísimas y ella le dice una rosa.
Una rosa.
Bella,
y
lo único que
lo
quiere es una rosa.
Al padre. No se daba cuenta, pero lo hundió.
Lo termina hundiendo porque robar esa rosa le significó una especie de pacto para salvarse.
Sí.
Tenés que entregarme a tu hija, sí. Bella, dice la bestia.
Si no, vas a morir.
Y si no, vas a morir. Y bueno, ahí empieza la historia que conocemos. Una historia donde Bella está en el castillo y tiene posibilidades, porque la magia existe, de cada tanto volver a ver a su padre, pero no mucha gente puede, porque una de las cosas que tiene ese castillo de mágico es que vos no llegás ahí por una carretera como llegás en La Bella y la Bestia de Disney.
No.
Solo puedes entrar si él te habilita.
Te lleva un caballo blanco, sí, que está habilitado por él.
Sí, o te da el espejo mágico. No existe, está en otra dimensión ese castillo. Bueno, es un cuento poético. Dicen que cuando Greta Garbo vio que la bestia se convertía en Jean Marais es el protagonista, amante de Cocteau claro. La escribió para él. Él era, como decía Carolina, el galán del momento.
E hizo tres personajes. La bestia, el príncipe... Y Avenant, que es el pretendiente de Bella cuando arranca la película.
El galán pretendiente.
El galán pretendiente.
Sí. A mí justamente me molesta lo mismo que a Greta Garbo. Y a Bella también le molesta.
¿Qué gritó Greta Garbo?
No, dijo, devuélvanme a mi bestia. Bella se había enamorado de la bestia peluda.
Sí.
No de ese príncipe,
sí,
rubio.
Claro.
¿No? Esa es la historia.
Está bien.
Pero bueno.
Pero bueno, haberse enamorado de la bestia fue lo que
la recompensa,
rompió el
la
hechizo,
recompensa.
Si querés.
Esto tiene que ver con cosas muy habituales en las épocas donde estas cosas se escribían y se pensaban, que es matrimonios arreglados, jovencitas que tenían que casarse con hombres mayores, uh-huh, viejos, que les desagradaban, donde el amor no contaba. Entonces, estas historias tendían a romantizar ese destino.
Sí, a consolar también, ¿no? De alguna manera.
Y bueno. Es una bestia, pero qué sé yo. Bueno, es
era tan bueno.
Quiere la vida, vaya uno a saber por qué,
sí,
que Cinemateca tenga un ciclo de Cocteau en estos días.
Yo creo que vos tuviste mucho que ver en eso.
Yo llamé a María José Santacreu para preguntarle si se animaba a hablar de Cocteau. Y me preguntó, ¿qué pasa? ¿Hay algún aniversario, alguna cosa? Le digo, no, soy yo desesperada buscando títulos para efecto. Pero si querés, son 80 años de La Bella y la Bestia. Eso te puedo dar. Y bueno, todo esto se transformó en un ciclo de Cocteau.
Y bueno, mal no nos viene.
No,
convengamos.
Para nada, sobre todo porque los oyentes que no conocen este cine o que lo quieren volver a ver, a partir de esta charla saben que tienen la oportunidad de verlo,
está,
¿no?
Yo vi hoy cuando repasaba La Bella y la Bestia, vi una copia que fue restaurada en 2013,
sí,
en un lugar non sancto que no puedo decir porque no sé cuál es qué es lo que se va a emitir en Cinemateca, ya nos contará María José.
No sé si está por ahí. María José Santacreu, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien.
Bienvenida.
Muy bien.
Entonces... Bueno, vieron esas charlas que fortuitas que producen resultados. Sí. Y también había un agujerito ahí en el calendario que no tenía toda programación y bueno, la verdad que
es un buen momento. Charla... Siempre es un buen momento.
Y aparte, bueno, siempre no sé, también la sugerencia era tan digamos, no solo no tendría una fecha, después realmente tuvo una, pero era tan tentador volver a Cocteau que no es irresistible realmente.
Sí, realmente. Nosotros hemos trabajado a Cocteau más en su rol de poeta, uh-huh. un artista integral, digamos, ¿no? Y hemos trabajado algunas versiones que se hicieron sobre su trabajo, en particular La Voz Humana. Uh-huh. Hicimos dos veces acá el programa, uno muy viejo y otro más reciente con la adaptación de Almodóvar, ¿no? De La Voz Humana.
Claro.
Era un artista integral. Ahora, yo pienso, él, sobre todo poeta, él se definía como poeta, y muchos dicen, bueno, la poesía estaba en su cine también, lo hacía como poeta. Pero 1946, los ecos de las bombas todavía no se habían apagado del todo, o se podían sentir, y él hace una película que no es sobre la guerra, es un cuento de hadas fantástico. Medio como que se jugó muchos boletos ahí, ¿no? En ese momento.
Sí, en realidad, Cocteau era como... Voy a decir algo que me van a decir, estás loca, pero era como una especie de influencer, digamos, porque era una persona sumamente culta, ¿no? Que hacía de todo, ¿no? Desde, como vos decías, músico, poeta, dramaturgo...
Pintor.
Pintor, de todo... Pero que un poco ahí en ese momento de la Francia de las vanguardias creaba, ¿no? Creaba como algunas tendencias en el arte, pero que no se casaba con ninguna, ¿no?
Sí. Incluso sobre esta película, sí, sobre perdón que te interrumpa, sobre esta misma película muchos han hablado de surrealismo y él se negó siempre a meterla en ese cajón, ¿no?
Sí, él no se metía en nada, en ninguna de las de las corrientes estructuradas, siempre se escapaba. Y todas sus películas fueron muy criticadas por la crítica y por justamente por esa dificultad de encasillarlas. Y La Bella y la Bestia, que como vos decís, se hizo con enormes dificultades, ¿no? En la posguerra, se estrena en 1946, tenían aparte muchísimas limitaciones económicas, la industria del cine estaba totalmente destruida en Francia. Él hace esta película que no es ni chicha ni limonada, ¿no? Porque sí. Uno dice, bueno, es una película, lo criticaron por hacer una película mainstream, que ya lo habían criticado antes por coquetear con la industria, ahora esta es definitivamente para esa época mainstream porque
digamos
la
que en,
¿no?,
Estados Unidos estaban El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, ¿no? Exacto. Estamos hablando de eso. Ahora,
sí,
esto es otra cosa.
Porque es totalmente, es clarísima la narración, ¿no? Es muy narrativa y porque se basa en un libro anterior y por todo, ¿no? Porque no es una película experimental, digamos. Pero a la vez uno la mira y dice, bueno, pero no es una película experimental, pero todas las cosas que tienen que uno podría decir sí es surrealista, tampoco la metía directamente en algo mainstream. Entonces, bueno, es solamente de Cocteau, digamos, una película que
sí. No, vamos a desgranar un poquito, porque tú en el dossier de este ciclo que va a ir del 15 al 18 en Cinemateca, decís, si hay que ver solo, si tenés tiempo de ver solo una película de Cocteau, tenés que ver esta película, tenés que ver La Bella y la Bestia. Sí. Y uno, cuando la repasa, se da cuenta que sentó las bases a nivel visual para otras tantas películas que vinieron mucho después y que siguen estando, ¿no? Entonces, digamos, si tuvieras que decir dos o tres cosas que sentaron las bases de lo que fue esta película en lo que tiene que ver con el diseño de arte, el diseño de producción, todo el tema onírico, ¿qué dirías que se tiene que subrayar?
Bueno, para mí lo más notable es que la película está filmada como si fuera un registro de algo que existe. O sea, Cocteau hace que confluyan algo que es maravilloso, el castillo mágico, ¿no? Mm-hmm. Pero a la vez lo filma como si fuera un documental, como si el castillo mágico existiera realmente.
Sí.
Yo creo que eso es algo muy 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 virtuoso, y aparte con unos medios realmente mínimos, porque ustedes todos los trucos, todo lo que hay en la película está hecho de sin plata.
Muy mecánicamente, ¿no? Muy mecánicamente.
Entonces eso hace que Cocteau tenga como conflictos con las vanguardias, que es lo que con lo que uno lo uniría más. Pero a la vez, cuando llega, por ejemplo, la Nouvelle Vague, que es todo tipo, ya saquemos las cámaras a la calle, ¿no? Filmemos. La Nouvelle Vague, si bien no lo adopta como un antecesor ni nada, pero no lo critica para nada. E incluso Jacques Demy, por ejemplo, sí adopta mucha de las de la influencia, o sea, tiene una gran influencia de Piel de Asno, por ejemplo, de Jacques Demy, de Cocteau. Entonces, yo creo que lo que tiene él de virtuoso es que es como una especie de bisagra incómoda, ¿no? Que es criticado por lo que uno pensaría que pertenece más, y adoptado por los que uno diría que pertenece menos, que es la Nouvelle Vague. Y creo que lo que tiene es eso. Él es como si la Nouvelle Vague hubiera filmado La Bella y la Bestia, como si se hubiera encontrado ese castillo en la realidad. Porque es realmente nunca estás diciendo, uy, esto es maravilloso lo que sucede, parece normal, ¿no?
Lo fantástico forma parte de la realidad cotidiana, pareciera, ¿no?
Exactamente, para mí eso es lo que hace de manera tan genial, y a la vez recrea, porque, bueno, se ha hablado mucho y esto es súper conocido, de que en realidad hay todo un estudio, ¿no? De todo de la pintura, tiene una cualidad pictórica, ¿no? Se puede ir diciendo, bueno, esto es Vermeer, esto es Rembrandt, ¿no? En la construcción del ambiente.
Gustave Doré en lo que tiene que ver con el castillo, ¿no? Con la zona oscura, digamos, de la película.
Sí, del bosque. Igual en su diario él dice, el extraordinario mal gusto de Gustave Doré, me hace una gracia eso, porque es verdad, y a la vez, en realidad, ese extraordinario mal gusto, en realidad él lo toma, o sea, no es negativo, lo dice desde el punto de vista negativo, sino esa cosa como recargada.
Como lo quiche a él le sirve para su película, digamos.
Sí, sí. Y yo creo, mirá, yo ahora que volví a la película, porque bueno, porque después de hablar con Daina, que te pone la agenda, ¿ves? No lo tenía muy previsto, pero volví. Y ahora tengo unas irresistibles ganas de verla en el cine, que voy a tener, no sé si... Voy a, seguro que voy a sucumbir y que la veré nuevamente.
Eso también.
Verla en el cine, digo, realmente es espectacular. Entonces, yo creo que lo que tiene La Bella y la Bestia, ¿no? Que bueno, los he escuchado a ustedes hablar ahora, que en realidad esto de Cenicienta no está en el libro original. Eso lo mete Cocteau.
Las hermanas.
Sí, las hermanas. Y después, si ustedes ven en la película de Disney, en realidad la adaptación de Disney debería decir gracias Cocteau,
porque le copió todo, le copió todo, la imagen de la bestia es igual.
Todo.
Entonces, candelabros.
Los candelabros, claro. Sí,
habría
sí.
que fijarse si en los créditos hay un crédito Cocteau, porque del libro, bueno, sí, obviamente está la base. Pero Cocteau puso todo ahí, toda esa cosa super mágica y hermosa como está hecha, y bueno, y Disney, no sé. Y la bestia también, viste, decís, bueno, hay de todo en la película, ves al minotauro, ves de la caracterización de la bestia, que el pobre Marés se pasaba, no sé, 3 horas para llevar esa máscara de león felino, esa cosa media rara, que aparte los trucos de los efectos especiales, es increíble, porque por ejemplo hay una parte cuando que él se le paran las orejas sí, a la bestia.
Sí, sí.
Qué René Clemente de atrás, que es el codirector, empujándole las orejas así, y después tirándoselas con un hilito, e incluso cuando la bestia está muriendo en el lago, se ve que los cisnes están atados en los cuellos de los cisnes, porque lo empiezan a picar a la bestia, o sea,
a ¿viste quién es? Claro.
Entonces, saquemos la película, este objeto extraño de acá.
A mí me mata cuando él le dice, no me mira así, su mirada me quema, y le sale un mito, es una cosa fantástica.
Su mirada me quema
y le sale como humo. Es maravilloso, sí. Maravilloso.
Lo que pasa que, claro, porque ahí tenía que representar cosas, ¿no? Que él, bueno, esa lucha entre su parte bestial y su parte humana, ¿no? Y cuando él vuelve lleno de sangre, de cazar, y ella se horroriza, bueno, la representación de esa bestialidad tiene que ver, la representa como humo, porque tampoco tenía demasiados recursos. Aunque el humo después se repite porque el guante también.
Claro, exacto.
Tira humo. El guante mágico tira humo.
Y pará, cuando ella llora, que las lágrimas se transforman en diamantes, eso está re bien hecho. Estamos hablando de 1946. Está re bien. Yo lo miraba, iba para atrás y para adelante y decía, pero qué bien hecho que está esto. En la cara de ella, que es una madre. Un camafeo, ¿no? Una cosa increíble.
A mí el truco más sencillo y que más me impresiona y que más me gusta, que lo miro varias veces, es cuando él, cuando la bestia la carga a ella, que cuando la carga es como la Pietá, ¿no? También,
sí.
La carga a ella y la lleva al dormitorio, que en realidad en la novela original nunca entra el dormitorio de la bestia. Mm-hmm. Inmediatamente entra. Entra al dormitorio. Cuando entra, ella, a medida que va entrando, va cambiando la ropa.
Sí.
Genial.
Y el truco para que ella se vista como con esa pedrería y con esos vestidos magníficos que empieza a tener habitando el castillo, el truco en realidad es, digamos, pega dos imágenes, una de la cabeza vestida como viene de su casa y de los pies vestida de como de princesa, y los va intercalando. Entonces, a medida que atraviesa la puerta, se va vistiendo, va cambiando el vestido, ¿no?
Es edición todo, que corte de cinta.
Es edición. Le hicieron dos veces. Entró una vez vestida de paisana y después de princesa, y después se editó intercalando. Y lo que queda en el medio es el marco de la puerta. Entonces, él puede perfectamente intercalar los pies ya enjollados y la cabeza todavía vestida mientras va.
Tengo que ver de nuevo todo eso con atención.
Es maravilloso.
Porque uno se deja llevar, se deja conquistar y te vas maravillando, y además pensás en la época y todo, y la verdad es que es increíble. Sí. A mí lo que más me gustó, narrativamente hablando, es la ambigüedad, sobre todo de Bella, ¿no? Con respecto a su relación con la bestia. Esa ambigüedad y que implica esfuerzo de ser cuidadosa con su padre, pero además de cumplir promesas que quiere cumplir, pero además de tener temores, me gustó mucho. No sé si está en el libro original o no, porque no lo leí, pero me gustó muchísimo, además de todo lo formal, que la verdad es que me encantó. Me gustó mucho. Bueno, la recomendamos a partir entonces del 15 del ciclo. Hablemos de las otras,
de la trilogía,
porque tengo entendido que La sangre de un poeta es anterior a La bella y la bestia, ¿no?
Sí, la sangre de un poeta es la primera película de él, es mucho más experimental, y después, bueno, Cocteau trabajaba mucho con los mitos griegos, bueno, en La bella y la bestia también se pueden hacer muchos paralelismos, y para analizar La bella y la bestia podés estar mucho tiempo, y es una película preciosa para poder darla, no sé, en una clase de apreciación cinematográfica por todo eso que hablábamos, pero también por todos los subtextos que tiene, ¿no? Porque al fin de cuentas La bella y la bestia es como una especie de rito de pasaje en la cual ella se prepara para la adultez, digamos, tiene que separarse del padre, porque como ustedes ven en todo este tipo de películas de fábulas, o no hay madres, o las madres son madrastras malvadas, ¿no?
Sí,
en realidad tiene
el Edipo está ahí, ¿no?
Sí, entonces es un poco eso. A la vez hay un montón de otros subtextos que tienen que ver con lo que a Cocteau le interesaba mucho, que tenía que ver con la con la mitología griega, y bueno, y el mito Orfeo, digamos, está en la base, ese descenso, ¿no?, a los infiernos, y bueno, La sangre de un poeta, luego, incluso cuando se editó en DVD, se editó como una trilogía órfica, ¿no?, que es La sangre de un poeta, Orfeo y El testamento de Orfeo, que es lo que completa este ciclo breve, propiciado por Daina y bueno, porque era como un alma torturada, ¿no? Yo quería un poco también hablar de cómo llegamos a Cocteau, ¿no? Y yo creo que en realidad cómo llegamos las personas, en mi caso particular, ¿no? ¿Por dónde llegás a Cocteau? Es como una buena pregunta. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, fue a través de la fascinación por las vanguardias, por la Europa de 1920, de toda esa gente reunida, ¿no? Esa gente artistas impresionante.
Donde él fue un participante muy activo.
Exactamente. Y entonces, bueno, esa fascinación por todo lo que es abandonar la razón un poco, ¿no? Todo el surrealismo con los sueños, pero también su lucha contra las adicciones al opio. Y creo que es ese descenso a los infiernos y ese interés que, digamos, el poeta sufriente, lo que está, bueno, sí, ahí informando su obra órfica, digamos. La sangre de un poeta es mucho más experimental. Yo esto lo tengo menos fresco, digamos, porque no lo vi, creo que lo vi demasiado joven, cuando me faltaba todavía andamiento en el cine. No sé, Manuel lo habrá programado en algún lado. La sangre de un poeta sí, pero Orfeo, el testamento de Orfeo, creo que voy a aprovechar en la propia programación para volver a verla.
Sí, porque además es como un cierre de ciclo para él, en el que junta a gente que a él le interesaba que estuviera en la película, y es como un cierre también, ¿no?, para él mismo, la última, la de Orfeo, el testamento de Orfeo.
Sí, 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 yo creo que bueno, que eso como da un cierre y da digamos, después tiene algunas otras películas que bueno, que encajan menos en, digamos, en lo general de su, digamos, de esta cosa que es tan compacta, que es esta trilogía, ¿no? Y La bella y la bestia como un hito en su carrera, ¿no? De hecho, claro, las otras películas son muy difíciles de conseguir, copias y eso, y de rever, pero yo creo que bueno, que esto que se está exhibiendo ahora es como una buena muestra del cine de él, en el marco de una personalidad artística compleja y riquísima, ¿no?, que vale la pena visitar, sí, sí. Y bueno, y volver a su literatura, a su poesía,
claro, y conocer quienes no conozco. Yo, en mi caso, por ejemplo, entré por la poesía porque me la enseñaron en el liceo, ¿no? Iba al liceo francés, entonces era Mallarmé, Rimbaud y Cocteau. Era una cosa así. Pero yo le tengo que agradecer a Cinemateca por haber conocido al Cocteau de cine. Si no, no lo hubiera podido conocer.
Es que acá,
no, muy difícil.
No. Sí, y bueno,
sí, y yo creo que hace mucho que no se exhibe, así que gracias, Daina.
A vos.
Que no se pasaba, y nada, y como yo creo que nosotros decimos, cuando yo decía, bueno, es como una especie de influencer, ¿no? En realidad es como una especie de provocación, porque decís, en realidad en los 20, o sea, siempre fue algo de la juventud de querer influenciar, querer torcer un camino hacia otro que es mejor, ¿no?
Sí.
Ahora esa noción se comercializó, o sea, para dar una cuenta de lo que es nuestra época horrenda, antes influenciar era influenciar en el gusto, influenciar en lo que estaba bueno, influenciar en algo que nos reaccionar de repente contra un statu quo que no satisfacía nuestra sensibilidad, y torcerlo hacia otro lugar. Y creo que en eso Cocteau, y también con esa característica de no afiliarse a una corriente nunca, porque creo que la definición de querer torcer el gusto, parte de eso, de no afiliarse a nada no quedarse quieto, es como lo que lo define como artista y como personalidad sumamente notable de los principios del siglo XX. Sí. Y nos podemos ir a leer la Rip Gauche de Lotman, ese libro que también es espectacular, preciosísimo, sobre esa reunión de artistas en la ribera izquierda del Sena, sí, en los años 20, y vivir en una era que no era mejor porque las matanzas eran las mismas, o similares, pero había una rebeldía juvenil y artística que creo que es lo que ahora extrañamos.
Está bien, y que todavía, como decías hace un rato, sigue dejando secuelas, ¿no? En alguna de las películas que nombraste y en otras también, porque ha dejado mucha huella.
No hablamos de Drácula, por ejemplo, que bebió también ese castillo.
Sí. Yo que sé, hay de todo lo que te decía. Yo que sé, si vos mirás, cuando llega el mercader al castillo, que su sombra se agranda, que vos decís, ¿por qué se agranda? Sí. Se agranda. También es como una cita al cine de esa época, yo que sé, a Dreyer.
A Murnau.
Los invito a meterse en el cine y a olvidar.
Totalmente, olvidarse de todo, la posibilidad de verla en pantalla grande, además solo la podemos tener así.
Es como así él decía, que cuando hacía una película es como un sueño en el que estoy soñando, así que vos invitaste algo parecido.
Sí, bueno, sí. Viste que dice al principio, el cuando arranca la película hay un fragmento de Cocteau que dice, los niños se creen, si uno les cuenta que porque por robar una rosa enfrentan una tragedia, creen que existe tal cosa, los invito a mirar como un niño. Con la mirada de un niño. Eso dice al comienzo de la película, así que nos invitamos a eso.
Porque los créditos y el intertítulo son también una obra de arte,
sí,
¿no?
Sí, también.
Realmente está muy bien.
Sí, con él, con todo ese comienzo, con él escribiendo el pizarrón. Genial. Y aparte también es una manera de poner la firma, ¿no? De decir, este soy yo soy Jean Cocteau, acá está mi estrellita, porque la dibuja ahí en vivo. Sí. Y es una manera de decir, yo soy un autor. Esto es una película de autor y la hice yo y está. Entonces está llena de eso, entonces está buenísimo ir a ver todo lo que hay adentro de una película que empieza como si fuera una comedia, ¿no? Porque el tono es de comedia.
Las hermanas bajando la escalera.
Con las literas, ellas y las ovejas, sacando las ovejas dentro de los carros, los peones, como los lacayos, que parece que no sirven para nada, en fin.
Sí, empieza así, después empieza a ensombrecer, entrar en ese reino mágico de la bestia, del castillo, del bosque y del castillo de la bestia, y bueno. Sí. Ahora, el padre, un desastre.
Padre, un desastre. El hermano.
El padre, la verdad que mejor perderlo que encontrarlo. Un bueno para nada.
Sí. Los hombres de la película dejan mucho que ver.
Las mujeres también. Ella tenía todo para enamorarse de la bestia. Todo tenía para enamorarse de la bestia. Sí.
Bueno,
verdad.
Lo escribió una mujer, ¿no?
Sí.
Y acuérdense de Bronte y Cumbres Borrascosas también, los hombres. No sabía para nada. O sea,
sí,
todos.
Igual, hay una parte tremenda que es cuando él vuelve totalmente rodeado de humo y ella lo manda. ¿Qué haces en mi puerta? Y lo mandó ella,
sí,
¿no?
Sí. Vaya a pensar. Váyase a pensar a su cuarto.
Ahí va, está bien ahí, es como esa cosa de, bueno, la mujer, el hombre, que es como una excusa también, ¿no?, que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? El hombre no puede contra sus instintos, claro. Y la mujer lo disciplina, le dice, anda a bañarte. Sí.
Báñese.
Anda a bañarte, que estás todo lleno de sangre, salí de acá.
Refrená tus impulsos.
Sí. Refrená tus impulsos, y él... Perdón, es que no puedo. Pero bueno, hay de todo
para disfrutar.
Bueno, del 15 al 18 entonces, ciclo Cocteau en Cinemateca.
Exactamente, los esperamos por ahí y nos vemos en la Cinemateca.
Gracias, María
José. Un abrazo
José.
Grande, María José.
Un abrazo, gracias a usted. Chau.
María José Santacreu, amigos, en Efecto Mariposa, La Bella y la Bestia, título de hoy.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.